Estamos en comunicación con Roberto Jaiquel, de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, por la expresión del desalojo que han sufrido familias, vecinos de nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia. Estamos hablando sobre lo acontecido en zona norte de nuestra ciudad. Roberto, bienvenido a LU4, Alfa 101.7. Daniel Juárez te saluda, ¿cómo estás?
Hola Daniel, y bueno, saludos para todos los que están en el piso, buen día.
Bueno, Roberto, contanos de qué se trata de esta expresión que ya es de público conocimiento, que han realizado ustedes a través de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en relación a lo acontecido en nuestra ciudad.
Bueno, este pronunciamiento que, bueno, es común desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos cuando pasan situaciones tanto en Comodoro Rivadavia como en Chubut, en el país, tendemos a hacer una manifestación, un pronunciamiento a partir de una postura y una reflexión, como lo estamos haciendo ahora en esta situación de un desalojo que tenemos que encuadrarlo en un desalojo de tipo forzoso, que hubieron heridas contra grupos vulnerables donde están compuestos por niños, niñas, mujeres, ¿sí? y en situación de precariedad socioeconómica, como podemos observar en esta situación. Nosotros manifestamos nuestra preocupación por la metodología que se utilizó a partir de las fuerzas de seguridad, que rompieron con violencia ante los habitantes que estaban ahí ocupando esos tierras.
Bien, es entendible por allí el pronunciamiento que realizan ustedes sobre la violencia, por cualquier tipo de violencia, justificada o no, es violencia. Pero digo, ¿qué intentamos lograr con esto o cuál sería la visión desde el punto de vista de ustedes, de la cátedra, que se podría haber optado para esta situación compleja? Y es entendible lo que les pasa a estas familias que no encuentran una solución. Digo porque el planteo está de decir, bueno, nos pronunciamos y rechazamos este tipo de violencia, pero a veces prácticamente es inevitable lo que ha sucedido también.
No, nosotros creemos que hay todo un dispositivo de prevención. Esto tiene que ver con el tema de primero reconocer que el tema de la tierra y la vivienda histórica en Comodoro Rivadavia, inclusive en el país, histórica en el sentido de que quizás es un problema estructural, habitacional, que se agrava con las situaciones inmobiliarias. Y esto no solamente lo dice la Cátedra de Derechos Humanos. Hay un comité de seguimiento. Argentina ha ratificado, firmado pactos de derechos humanos, y uno de ellos es el Pacto Económico, Social y Cultural, que un comité ha observado la situación de Argentina y le ha preocupado estos ejes que por ahí te estoy denunciando, ¿no? El tema de la situación habitacional, agravada por el tema de las intervenciones inmobiliarias, en este caso los alquileres, los altos alquileres. Creo que eso es parte de un diagnóstico. Después, el tema del tratamiento pasa por una cuestión de política profunda de tierra y vivienda, ¿no? Entre no solamente el Estado municipal, sino el Estado también provincial y Estado nacional, que no alcanza, ¿sí? Y Comodoro Rivadavia es histórico. Comodoro Rivadavia, cuando por ahí, por desconocimiento, se coloca en la ilegalidad de los habitantes, recordemos que la gran mayoría de los barrios han nacido dentro de ese esquema conceptual que es trasladar la ilegalidad, donde la ilegalidad está en los estados, porque los estados de una u otra manera han suscrito tratados de derechos humanos que están obligados a garantizar constitucionalmente el acceso a la tierra y la vivienda. Ese es el marco de referencia. Claro. Y ese es el marco que los estados, en este caso municipales o cualquier tipo de estado, tienen que ir removiendo los obstáculos para que se haga efectivo estos derechos sociales básicos, ¿no?
Correcto, y sobre todo, bueno, cuidar siempre a los más pequeños, a los niños que mencionabas también, que lamentablemente tuvieron que padecer esta situación por estar expuestos y en el medio de esta violencia que se ha vivido en Comodoro.
Claro, Daniel, inclusive vos lo decías con buen criterio también el tema para analizar y reflexionar. La doble violencia que sufren, en este caso, los ciudadanos y ciudadanas, que son los niños, niñas y adolescentes, que son prioridad absoluta, que son los primeros que el Estado tiene que brindar una ayuda, un sostenimiento, y lo que reciben es falta de dignidad, porque la violencia que recibieron hace muy pocos días estas familias, en este caso, como vos decís, los niños y niñas, también tienen leyes que lo tienen que proteger, dispositivos de protección como el Servicio de Protección de Derechos, la Oficina de Derecho y Garantía, la Defensa Pública, el Sistema de Protección Integral de Derechos, que tiene que actuar cuando estos derechos son violentados, como lo hicieron el otro día. Más allá de la situación que sea, porque como vos dijiste, la violencia no es el camino. La violencia, el Estado tiene que entender de una vez por todas que ya sufre violencia por la falta de tierra y vivienda, más allá de algunas cuestiones particulares, que no te la voy a negar, pero en línea general, hacer un relevamiento serio y contundente para ver cuántas familias necesitan realmente esa tierra y la vivienda para poder vivir en dignidad, porque es lo mínimo que una familia tiene que tener para poder transitar esta vida social mínima en paz y respetuosa de su derecho. Por eso nosotros nos manifestamos con alta preocupación y con mucha energía hacia, sobre todo hacia las fuerzas de seguridad. Pero sabemos que las fuerzas de seguridad, colocar la cara visible en las fuerzas de la fuerza de seguridad es como la punta de una gran ayuda. Nosotros queremos develar todas estas estructuras que subyacen, incrustadas en los diferentes gobiernos, no es solamente uno, porque yo nací en Comodoro Rivadavia, soy hijo de inmigrante, sé lo que es la falta de tierra y sé lo que es llegar al tema de la tierra, como inclusive pensarlo como si fuera una utopía. Y no debería ser así, porque fíjate, Daniel, qué paradoja, ¿no? Tenemos, Comodoro Rivadavia está instalado en medio de un desierto, que tenemos tierra para todo lado y la gente está arriba en los cerros.
Cierto.
Si nos ponemos a pensar y a reflexionar, la gente tendría que estar en los planos, porque hay tierra.
Correcto, y más allá
sabemos
de...
que es un problema más estructural, porque después hay que generarle el tema de los servicios, pero para eso están los gobernantes, ¿no? No, porque es fácil gobernar con la metodología represiva, muy sencillo.
Así es, más allá, bueno, de lo que se planteaba por el accionar policial, con esto no estoy justificando a la policía, pero sí entiendo algo, que ellos lamentablemente cumplen órdenes. Órdenes que...
No, por eso.
Porque por sea, ahí digo esto...
Hay una situación, sí. Hay una situación, por eso lo decía, que, o sea, nosotros rechazamos la metodología, pero también comprendemos que ellos tienen una función, pero también que hay detrás de todas esas estructuras cuando le dicen, bueno, andá y desaloja, no las consecuencias, no se miden las consecuencias, porque tuvimos heridos en la ciudad, niños muy pequeños, niñas muy pequeñas, ¿sí?, que ahora tienen que ser atendidos por psicólogos para ver, porque ellos entienden, tienen una cosmovisión, pero no la magnitud de lo que pasó, de lo que sucedió.
Así es, estaríamos...
Tenemos que apuntar y ser muy muy serios y muy adultos y responsables como sociedad. Todos nos tenemos que llevar a la reflexión por qué ingresaron niños y niñas y gente y adolescentes a los hospitales en este marco.
Así es, estaríamos hablando en forma más profunda de años atrás y que continúa en el tiempo, lamentablemente, de una violencia institucional, que luego tal comienza cual a ir hacia más abajo, ¿no?
Recordemos también, Daniel, que el 8 de mayo es el Día Nacional de la Violencia Institucional, y si bien nace con una masacre de jóvenes en Buenos Aires, todos los funcionarios de una u otra manera que generan este tipo de acciones están susceptibles de generar violencia institucional.